Hola, buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida en esta tarde a todos los que están aquí presentes. También a todos los que nos siguen por las redes sociales. Vamos a empezar un culto de adoración al Señor, de alabanza. Vamos a poner todo nuestro corazón en ello. Vamos a prepararnos desde el comienzo del culto para que el Señor pueda hablarnos, tratar con cada uno de nosotros. Voy a leer un salmo que es un salmo de exhortación a la gratitud, que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por estar aquí en tu presencia, Señor. Queremos entrar por estas puertas con acción de gracias. Queremos entrar a tu presencia con reverencia, Señor, con gratitud, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Oh Dios mío, te pedimos que tú te pases en medio de este lugar y en el hogar de cada uno de los que te están, oh Señor, en esta tarde también adorando, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Por qué no se pone de pie? Le da un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta tarde. Apláudale fuerte que Él está en este lugar. Amén. Están contentos de estar en la casa de Dios en esta tarde. Vamos a cantarle en esta tarde con todo lo que usted haya traído, cualquier carga que pueda haber traído hoy. Confíe, el Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. ¿Cuánto quieren descansar? Pues gócese, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén.
El Rey de Gloria, el Rey.
Cordero es digno.
Amén.
Amén. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Pues dilo conmigo.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno,
digno,
digno.
Gracias sublime.
Perfecto es tu amor.
Gracias por tu bendita presencia, Señor. ¿Por qué no le aplaude fuerte a Él, al que es digno de toda gloria y de toda honra? Amén.
Mi pa.
fuerte ese aplauso a nuestro Dios. A Él rendimos toda nuestra adoración. Amén.
Abramos nuestras Biblias en Mateo 18, en el versículo 15. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele usando, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí adorándote, Padre, delante de ti, Señor, con alabanza, Señor, con acciones de gracia. Te adoramos porque tú eres grande, excelso, majestuoso. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. A ti sea la gloria, el honor y el reconocimiento por los siglos de los siglos, Padre. Amén, Señor.
Muestra la verdad cuando no puedo.
observo tu corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está.
Dilo fuerte conmigo en esta tarde.
Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios.
Lo creemos en verdad.
Amén. Tus manos delante de la presencia de ese Dios que te ayuda, que te bendice, que te levanta, que te fortalece, que te anima, y dile gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que me das de poder estar aquí reunido con mis hermanos. Te pido, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que rompas todas nuestras cadenas y ataduras, y que podamos en esta tarde, Señor. Gracias por esta libertad gloriosa que nos das. Gracias por el gozo y la paz en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu amor derramado en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Te alabamos Nos postramos delante de tu altar en esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de tu palabra y de ti, Señor Jesús. Te adoramos. A ti la gloria y a ti la honra por siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios amado. Vamos a cantar una vez más esta hermosa alabanza, todos juntos. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor.
Bendeciré por siempre.
Señor Jesús, creo que Él se merece un fuerte aplauso en esta tarde.
Aleluya,
a Él la gloria. Amén, a ti la gloria, Señor Jesús. Fuertes alabanza es para Dios. Aleluya, qué bueno es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso de alabanza que hemos tenido. Creo que los niños van a pasar a sus clases, me parece, ¿verdad? Así que adelante. Los demás nos quedamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Quiero dar la bienvenida a todos en esta tarde, sobre todo los que están por primera vez. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil venir a un lugar como este. Para muchas personas, venir a un lugar como este significa romper con muchos prejuicios, con muchas ideas preconcebidas y equivocadas. Y entiendo perfectamente que el venir a un lugar como este, en el que a lo mejor no te desenvuelves con la libertad con la que te desenvuelves en la calle, pues puede costar bastante. Todos hemos tenido esa experiencia de sentirnos raros, de no saber cómo comportarnos, de no conocer a nadie, de no saber si lo estoy haciendo bien o mal, de no saber lo que va a pasar en los próximos minutos. Pero solamente déjame decirte algo. De este lugar nunca te vas a ir dañado, herido, destruido, sino todo lo contrario. Podríamos decir que este tipo de lugares o de iglesias es como una especie de hospital para el alma. Hay hospitales donde la gente va a curarse del COVID y de otras muchas enfermedades. Pero que yo sepa, no hay lugares, no abundan los lugares donde la gente herida, emocionalmente hablando, heridas del alma, enfermedades de tu espíritu, de tu ser interior, ¿dónde puede una persona ser sanada, liberada, transformada? Que yo sepa, ninguno. Y mira que la gente busca. Y mira que la gente indaga y va de un lugar a otro y pregunta y se informa. Pero créeme que este es un lugar que Dios lo levantó hace ya años atrás para que personas como tú, que están aquí a lo mejor por primera vez, sepas que en cualquier momento que tú quieras, no que yo quiera, sino que tú quieras, ni siquiera cuando Dios quiera, sino cuando tú decidas dar el paso adelante, el Señor puede cambiar tu vida y ayudarte. Conozco a personas que entraron por primera vez y sus vidas cambiaron radicalmente. Y conozco personas que llevan años frecuentando esta y otro tipo de iglesias y siguen igual o peor. Porque no es cuestión de venir aquí o de venir a otro o de ir a otro lugar. Es cuestión de que la actitud es lo que marca la diferencia. Incluso aunque estuviera el mismísimo apóstol Pablo parado detrás de este púlpito en esta noche, o incluso el mismísimo Jesucristo, si tu corazón no se pone en línea con la voluntad de Dios, no serviría absolutamente de nada. Prueba de ello que en los evangelios hay muchísimas personas, multitudes, miles de personas que le oyeron, le conocieron, vieron incluso sus obras, sus milagros, y no cambiaron. ¿Es que acaso Dios no puede cambiar a todo el mundo? ¿Es que acaso hay algún corazón demasiado duro para que Dios lo transforme y lo cambie? No se trata de eso. El problema no radica en Él. El problema radica en nosotros. Somos nosotros los que abrimos o cerramos la puerta de nuestra vida. Porque todas las puertas tienen la posibilidad de abrirse por dentro o por fuera, pero la del alma no. La puerta del corazón, que es la puerta de la voluntad, Dios la ha diseñado de tal manera que solamente se pueda ver desde adentro. No tiene picaporte por la parte de afuera, solamente se puede abrir desde adentro. Y si tú no la quieres abrir, aunque Cristo esté golpeando esa puerta, aunque el Señor te esté hablando, Él no la va a abrir. No porque no pueda, sino porque hay unas reglas, si me permites, del juego. Hay unas reglas en el mundo espiritual, hay muchas, ¿eh? Estoy pensando que algún día sería bueno dar un estudio de cuáles son las leyes o las reglas en el reino espiritual. Pero una de ellas es que Dios no viola la voluntad de nadie. Dios le da a todo el mundo una oportunidad en esta vida, a todos, aunque no te lo creas. Todo el mundo tendrá una oportunidad de cambio. Y conozco miles y miles de personas que han aprovechado su oportunidad y la han valorado y la han apreciado. Pero también conozco a muchas personas que no han querido doblar su corazón, quebrantarse delante de Dios, abrir en definitiva su voluntad a Dios. Y si me permites el comentario, así les va. Así los ves un año y otro año y te los encuentras de vez en cuando en esas casualidades de la vida, en el supermercado, en un centro comercial o en cualquier otro lugar, y cuando los ves simplemente mirándolo, te das cuenta de que esa vida no ha cambiado. Pero repito, no porque Dios no pueda cambiarle, sino porque en el fondo hay personas que no han cambiado porque no quieren cambiar. Y me costó mucho como pastor, sobre todo cuando empezaba y era más joven, aceptar que hay gente que no quiere cambiar. Me costó muchísimo aceptar el hecho de que hay personas que escuchan el Evangelio, que conocen la Biblia, que creen en Dios, pero no quieren cambiar. Y es que algunas personas piensan que el mero hecho de creer en Dios ya lo cambia y lo arregla todo. Pues te equivocas rotundamente. Algunos de los que están sentados aquí en esta noche habéis creído en Dios durante toda vuestra vida y habéis tenido problemas que no han tenido ni los incrédulos ni los ateos. Y tu pregunta es, ¿y por qué? Dios tiene muchas formas de tratar con el corazón del ser humano, muchas. Él habla de muchas formas y de muchas maneras, porque no hay dos personas iguales. Cada persona es un mundo, ¿verdad? Y muchas veces las circunstancias, los problemas, las dificultades, los tropiezos de la vida son las herramientas que Dios utiliza para hablar a tu voluntad, para hablar a tu vida. Pero una de las cosas que tenemos que hacer, y este va a ser el estudio, creo que va a ser muy interesante, no se lo pierdan, el estudio que yo quiero compartir con todos ustedes el día jueves. Lo estoy preparando porque me ha llamado muchísimo la atención. No voy a hablar de esto, pero solamente les anticipo que leyendo una vez más hoy en el Antiguo Testamento hay 200 personas en una masa de miles, tal vez de millones de personas que dice que eran entendidos, expertos en la interpretación de los tiempos. No es que se habían perfeccionado en el mundo de la meteorología. No. Los tiempos espirituales, porque vas a ver que en hebreo hay varias palabras para referirse al tiempo. Y cuando la Biblia dice que, por ejemplo, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, expertos en los tiempos, se refiere a los tiempos espirituales, Y dice, cuando ellos daban un consejo, todo Israel les hacía caso, porque no eran grandes guerreros, no tenían una puntería como otros en el ejército de David, no eran veloces, pero eran entendidos en los tiempos. Y yo creo que como nunca antes, tú necesitas entender en qué tiempo de la vida nos encontramos y te encuentras. Porque hay un tiempo genérico para toda la humanidad. Y ahí vamos todos, en esa nave, en ese tren. Pero luego hay un tiempo individual para cada vida. ¿En qué tiempo de tu vida te encuentras? Hay distintas etapas y cada etapa tiene sus correspondientes características. Y hablando de características o de cualidades, de eso es de lo que yo quiero hablar en esta tarde. ¿Qué características o qué cualidades se tienen que manifestar en una persona que se llame cristiano? El domingo pasado, si ustedes prestaron atención, se leyó una parábola, una historia de dos personas que debían dinero, la famosa parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18. Analizando todo el capítulo, me he dado cuenta de que ese capítulo está estructurado de una manera tan extraordinaria que nos indica a nosotros cómo se tienen que manifestar y qué características tienen que haber en la vida de todo hijo, de toda hija de Dios. Vamos a ir a ese capítulo, por favor. Mateo 18. Y mientras hablo, y mientras comparto de esta historia, de este capítulo, te puedes preguntar a ti mismo si esa característica ya se manifiesta, ya se nota en tu vida o todavía sigue siendo una asignatura pendiente. He dividido el capítulo 18 de Romanos en 6 bloques diferentes. La primera división va desde el versículo 1 al 4 y voy a leerla. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La primera característica que tiene que comenzar a notarse, sí o sí, en la vida de todo creyente es la humildad. La dependencia de Dios. Las personas que más me hacen reír en esta vida, con los que mejor lo paso, es con los niños. Me hacen reír como ustedes no se imaginan. La inocencia de los niños, cuando mantienes una conversación con ellos, cuando le haces preguntas un tanto difíciles o retorcidas, como por ejemplo, ¿dónde está tu hermanito? Y me dice ahí, y me señala el vientre de su madre, y le digo, ¿y cómo entró ahí? Y entonces mira al padre o a la madre y se encoge de hombros como diciendo, no sé. ¿Y cuándo va a salir? Y entonces uno discute con el otro. Son conversaciones muy profundas, aunque sean de niños muy pequeños. Y me lo paso muy bien con ellos. Y es precisamente a un niño al que Jesús escoge para darles una lección que tenían que aprenderla toda la vida los discípulos. Y déjeme que les diga algo. Creo que los discípulos se arrepintieron toda su vida de esta pregunta que nunca tenían que haberle hecho al Señor. ¿Quién va a ser el más grande, el más importante en el reino de los cielos? A veces cuando alguien te hace una pregunta, al momento te das cuenta el nivel de espiritualidad o de madurez que tiene. Créeme que muchas veces es así. Depende de qué pregunta te esté haciendo y con qué palabras o con qué términos te hace la pregunta, puedes más o menos darte cuenta de su nivel de madurez o su nivel de conocimiento bíblico que tiene o del cual carece. Y esta pregunta está totalmente fuera de lugar. Una persona madura, una persona que entiende las leyes del reino, jamás se preocuparía, jamás le preguntaría al Señor, ¿quién va a ser el más grande, el más importante en el reino de los cielos? Dice la Biblia que incluso una vez una madre que tenía dos hijos que eran discípulos de Cristo le pidió el favor a Cristo de que cuando se sentaran en su reino lo pusiera a uno a la derecha y el otro lo pusiera a la izquierda para que se notara que esos dos hijos, que esos dos discípulos son mis hijos y que son personas muy importantes. Me da igual dónde pongas a Pedro, me da igual dónde pongas a Tomás, me da igual dónde estén los demás, pero yo lo que quiero es que a mis hijos se les vea. Que salgan bien, bien en la fotografía, que no salgan sus caras borrosas. Que todo el mundo cuando mire diga, ah, mira, ese es el hijo de fulanita, el de la derecha. Ah, mira, y el de la izquierda son hermanos y son hijos de esta hermana o de esta mujer. Eso es lo que la madre quería, que sus hijos no pasaran desapercibidos. Tú sabes que no hay nada peor en el reino de Dios, vamos a bajarlo al tema de la iglesia, que una persona que quiere utilizar el cargo o el puesto para figurar, para aparentar o para sacar beneficio propio. Eso es lo peor que puede producir, que se puede producir o manifestar en la vida de un creyente. El utilizar el puesto, el cargo, sea cual sea, lo que hago, para que la gente sepa que yo soy una persona importante y que cuando ustedes vean el culto en YouTube o en Facebook o donde sea, diga, ah, mira, ahí está mi hijo, ese es mi niño, esa es mi niña, ese es mi hermano. Realmente, si yo pudiera pasar 100% desapercibido, firmaría ahora mismo. Créame sinceramente que hay momentos en los que me gustaría que nadie me conociera. Porque no hay nada peor que estar en el centro de mira de todo el mundo. No hay nada peor que la gente llegue a pensar que ese hombre, que esa persona, que esa mujer, que ese cantante, que ese predicador es el tapón del océano y que sin él o sin ella todo se va al traste. Eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Por eso el primer punto lo he llamado la humildad. Y la humildad no es ser tonto. La humildad no es poner carita de bueno, de niño que nunca ha roto ningún plato. La humildad es un estilo de vida que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Si alguien era humilde en esta vida, por supuesto también Moisés, del cual habla la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad es lo contrario, es lo opuesto a la arrogancia. ¿Sabes por qué hay gente que no ha cambiado? Te voy a decir por qué. No porque no hayan tenido la oportunidad, no porque no hayan recibido buenos consejos, sino que la soberbia y la arrogancia y el orgullo que llevan encima es tan tremendo que son víctimas de su propia naturaleza humana y caída y carnal, y les impide pedir ayuda, les impide humillarse, les impide reconocer que sin Dios no somos nada y estamos perdidos. Son esclavos de su arrogancia, esclavos de su soberbia. Y algunos dicen que el primer pecado fue realmente el orgullo. Exactamente, Satanás se creyó superior a Dios. Pueden ver en la palabra de Dios cómo Satanás, un ser creado con todo tipo de limitaciones como cualquier criatura, se enalteció sobremanera y dice que quiso sentarse en el mismo trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, ese trono solamente cabe una persona. No es un trono para que lo ocupen 20 o 30 personas a la vez. No es un banco de una iglesia, es un trono donde solamente se puede sentar una sola persona a la vez. Y si Satanás quería subir al trono de Dios y sentarse en el trono de Dios, eso quiere decir, en otras palabras, que quería quitar a Dios de su trono y sentarse él. Y ese fue el primer pecado. No estar contento con lo que Dios me ha dado, que fue el sello de la perfección, acabado en hermosura. Pero él no estaba contento con eso. Su arrogancia lo traicionó. Y yo siempre he dicho que tu orgullo o lo dominas o te termina destruyendo. O tú controlas tu naturaleza caída y humana y pecaminosa, o serás una víctima toda tu vida, por muy guapo, por muy hermoso, por mucho prestigio o fama o patrimonio que tengas. Si tu orgullo te domina, tú eres un pobre desgraciado que no vas a poder salir nunca de ese callejón sin salida en el que te has metido. No porque no se pueda, sino porque el orgullo cierra todas las puertas a cualquier posibilidad de cambio en tu alma y en tu corazón. Y por eso el Señor Jesucristo trajo al ser más dependiente que existe en esta vida, y es un niño. Porque un niño depende de sus padres para todo: para la ropa, para la comida, para su protección, absolutamente para todo. Y lo que no podemos nunca creer, que nosotros ya hemos llegado a un nivel, a una estatura, que ya no necesitamos de Dios para nada. Porque no es con mi fuerza, no es con mi capacidad, no es con mi sabiduría, sino es una dependencia total y absoluta de Dios. Y además te digo otra ley del reino, por si te interesa. El que se humilla será enaltecido. Dios lo va a levantar. Pero como se te ocurra sacar las plumas de pavo real que llevamos todos dentro, Dios te va a dejar desplumado y vas a parecer una gallina sin pluma. Porque el que se enaltece, Dios lo humilla y Él sabe perfectamente cómo hacerlo. Y te puedo decir una cosa, como entres en una pelea, en un pulso con Dios, a ver quién puede más, ándate con ojo, amigo. Porque a lo mejor no terminas ni este año, fíjate lo que te digo. Porque hasta el aire que respiras es prestado. Hasta el oxígeno que entra en tus alveolos y en tus pulmones es prestado y no es tuyo. Y en cualquier momento, si Dios hace así, te corta el hilo, se acabó tu rollo y se acabó tu historia. La humildad tiene que ser una característica fundamental en la vida de una congregación. Por muy bendecida, por muy próspera, por muy grande o por muy importante que sea, en el momento en el que se nos pone, digamos, la arrogancia en el camino y nos dejamos seducir o arrastrar por ella, somos hombres muertos. Mantengamos siempre los pies en la tierra y la mente en la presencia de Dios. Porque la humildad es una de las características fundamentales de un siervo de Dios y de una iglesia verdadera del Señor Jesucristo. No estés nunca en una iglesia, no estés bajo la cobertura de un pastor soberbio y arrogante que no se deja tratar y cambiar por el Señor. Sal corriendo de ese lugar, porque los orgullosos producen orgullosos, los soberbios producen soberbios, pero la gente en un lugar donde aprenden a depender de Dios, aprenden a crecer y a madurar en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El segundo bloque que yo veo claramente en Mateo 18 es el que va del versículo 5 al 7. Y dice así la palabra de Dios, Mateo 18, del 5 al 7. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Una vez que nos hemos convertido, y esto es para los que se han convertido, los que todavía se lo están pensando, lógicamente este punto te va a pasar por encima de la cabeza. Pero para los que son verdaderamente convertidos, que están oyendo y escuchando este mensaje en esta tarde, hay una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Hay muchas, pero una y fundamental es nunca ser piedra de tropiezo a nadie, y menos a los nuevos y a los que están empezando a caminar en los caminos del Señor. Es algo tan grave hacer tropezar a una persona por la mala forma como hablamos, por el mal testimonio, la mala conducta, etcétera, que Jesús dijo, mira, una persona que haga tropezar, una persona que haga caer a alguien que está empezando, que está comenzando a interesarse por el Evangelio, como a alguien se le ocurra hacer tropezar a uno de mis pequeñitos, lo mejor es que se quite de en medio. Porque ya me contarás a mí el efecto que produce el que te aten una piedra de molino de cientos de kilos al cuello y te tires a la mar, a ver si eres capaz de flotar, a ver si eres capaz de salir y de sobrevivir a esto. Es algo durísimo. Las palabras que el Señor está diciendo aquí son terribles. Y es que hay un peso, una responsabilidad tremenda sobre todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo, de esforzarse por ser un ejemplo y un testimonio a todas las personas y más a los que están empezando a caminar en los caminos del Señor. Lamentablemente a veces hay cristianos que en vez de evangelizar, lo que hacen es que espantan y vacunan a la gente contra el Evangelio. Y a veces escuchamos palabras o expresiones como esta: uy, en el mundo hay gente mejor que los cristianos. Y si tú eres cristiano, madre mía, pues entonces, y es cierto, a veces hay personas que se llaman cristianos que el ejemplo que han dado a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros en la universidad, a sus familiares, es terrible. Por eso yo de paso aprovecho para decir, no pongas la mirada en nadie de la iglesia, ni siquiera en el que te habla. Pon tu mirada única y exclusivamente en Dios. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Ah, no, a mí no me mire. Tú mira al Señor. No, cuidado. No te quieras quitar la responsabilidad de encima con esta excusa. Pero te lo digo de antemano, si estás comenzando a andar en los caminos del Señor, yo te voy a dar un consejo y creo que en esto tengo algo de autoridad para decir esto. No mires a nadie, ni comiences a poner en un altar a nadie, ni creas que esa persona es, vamos, el apóstol Pablo, porque te vas a equivocar y te vas a llevar un palo tremendo. Y cuanto antes te lo lleve, yo me voy a alegrar más. para que aprendas desde el primer momento a no poner tu mirada en ningún hombre, en ningún ministerio, en ninguna persona, sino solamente en el Señor nuestro Dios, que nunca nos va a fallar. Pero repito, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. ¡Ay de nosotros si hacemos tropezar a alguien! Cuidado cuando haces un comentario delante de una persona nueva que está comenzando a caminar en el Señor. ¡Cuidado! Cuidado cuando opines, cuidado cuando tomes alguna decisión que puedes arrastrar a una persona inmadura, una persona que recién está creciendo en los caminos del Señor, porque hay conversaciones de adultos y hay conversaciones de niños. Siempre fue así. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ya eso ya ha pasado la historia, pero cuando yo era pequeño se decía, cuando los adultos, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Bueno, ya eso es una frase del siglo XIX, porque ya hoy en día cuando hablan los niños, los padres se callan, ¿no? Pero en mi época era así. Y hoy en día los hijos mandan a callar a los padres. Es una cosa increíble, pero es así. Pero estamos hablando en términos espirituales, ¿sí? En términos espirituales, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestra vida es enorme. Y no se pueden ustedes imaginar cuando yo estoy delante de una cámara o delante de una tablet o de un móvil o lo que sea, hablando, digo, Dios mío, hemos llegado a un punto en el que la gente hace cosas a veces sin pensar, simplemente porque las dijo fulanito o porque las dijo menganito. Y hemos tratado de educar durante casi un año, ahora el mes que viene vamos a hacer un año de estar casi todos los días emitiendo algo por las redes sociales. Me he forzado hasta lo máximo para quitar a la gente la idea de que el pastor es como una especie de papa, un señor infalible, que todo lo que dice y enseña hay que decir sí, guana, sin comprobarlo, sin analizarlo, sin escudriñar las escrituras. Eso no es correcto. Hay que mirar a la luz de la palabra de Dios, porque cada día recibo cada mensaje, cada correo que yo digo, Dios mío, pero cómo la gente a veces cae en errores terribles, y la conclusión siempre es la misma: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y eso queremos desterrarlo completamente. Así que mentalízate de que a partir de ahora no puedes vivir en una burbuja. A mí no me importa lo que hagan los demás. Sí, y lo que hagas tú también te tiene que importar. El tercer bloque del capítulo 18 me ha llamado mucho la atención. Es fuerte. Del versículo 8 al 10, la autorrenuncia o sacrificio. Por tanto, si tu mano o tu pie, escucha esto, tu mano o tu pie, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los versículos que hemos leído ya sé que son muy fuertes, y tal vez para las personas que están comenzando a acercarse a Dios y a leer la palabra dice, pero esto es literal, esto es literal, la amputación. Si yo tengo un problema con mis ojos, que se me van los ojos detrás de cualquiera y detrás de todo, ¿me los tengo que arrancar? Bueno, la Biblia dice uno, no los dos. La Biblia habla de una mano, no de las manos en plural, ¿no? O de los pies, sino del pie. Pero lo que el Señor quiere enfatizar aquí es que tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos con tal de no hacer tropezar y causar daño o dolor a una persona. Fíjate los tres miembros del cuerpo que menciona: la mano, los pies o el pie y los ojos. Claro que hay otros miembros del cuerpo que si no los controlamos nos pueden llevar a la ruina y a la perdición. Pero los pies nos hablan de nuestro andar, de nuestro comportamiento, los sitios que vamos, los sitios que frecuentamos. La mano nos habla de nuestras acciones, de nuestras obras. Y los ojos, la Biblia los define como la ventana del alma. Lo que entra por los ojos llega a la mente y el corazón. Y eso es lo que después se convierte en una concupiscencia o en una atracción, en un deseo desmedido que te puede llevar a comportarte como una bestia, como un animal. ¿Por qué piensan ustedes que cuando el hombre pecó, El Señor le dijo que a partir de ese momento, hasta que vino Cristo, evidentemente, cada vez que alguien quería acercarse a la presencia de Dios, tenía que llevar un animal. Un animal. Caín no lo entendió. Caín dijo, ¿por qué tengo yo que llevar un animal? Y sacrificarlo sobre un altar, hacer un holocausto, un sacrificio. Yo voy a llevar frutas, verduras, hortalizas. Y dice que la ofrenda de Caín no fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué Dios estableció el sistema de sacrificios de animales? Algunos dirán, pobrecitos, ¿qué culpa tienen ellos? Ninguna, ninguna. Pero cada vez que el ser humano pecaba y quería acercarse delante de Dios y tenía que llevar un animal, tenía que recordar que has pecado, y cada vez que pecamos, te has comportado como una bestia y te has comportado como un animal. Y ese animal inocente tiene que ocupar tu lugar, que es el que tú debías de ocupar, pero Dios es tan bueno que permite que un animal inocente te sustituya y muera en tu lugar. Y esa fue una forma, digamos, objetiva de preparar durante siglos al pueblo de Israel para que cuando viniera Cristo entendieran que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo sé que por el contexto cultural o religioso del cual procedemos, se nos han enseñado cosas diferentes. Se nos han enseñado, por ejemplo, que cuando pecábamos teníamos que ir y ponernos de rodillas delante de un señor que en la mayoría de las veces no sabíamos quién era, porque estaba detrás de una especie de cortina, y le decíamos una frase y él nos respondía con otra, y ya por lo menos ya sabíamos, era como el santo y seña del ejército, ¿no? Ya sabías que no estabas hablando a las paredes, sino que había alguien ahí atrás escuchándote, y le tenías que contar toda tu vida con pelos y señales, cuándo, dónde, con quién, por qué, etcétera, etcétera, a un señor. Y después de contarle tu vida íntima y privada, y algunos eran expertos en sacarte cosas, y a veces hasta te inventabas cosas para dejarlo tranquilo y que te dejara en paz, te daba una especie de penitencia, que es un castigo, y tenías que irte y hacer esas oraciones, y de esa manera nos enseñaron que obteníamos el perdón de nuestros pecados. Nada más lejos de la realidad. La Biblia nos enseña que cuando ofendes a alguien, tienes que pedirle perdón a esa persona. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero tus pecados tú no se los tienes que contar a nadie, porque nadie te puede perdonar tus pecados sino solamente Dios. Solamente Dios puede perdonar tus pecados. Y tú sabes cuáles son tus pecados, aunque nadie lo sepa o no se los hayas contado a nadie. Pero cuando tú quieras arrepentirte, el día que tú quieras arrepentirte de verdad, de corazón, de tus pecados, pídeme perdón a Dios y cuéntale tu vida y abre tu corazón delante de Él, no delante de nadie más. Y entonces Él, que es amplio en perdonar, te perdonará y olvidará para siempre tus pecados y los arrojará a lo profundo de la mar, y podrás vivir en paz y en libertad todos los días de tu vida. Pero eso no significa de que si hay cosas en mi vida que yo tengo que cortar para mantenerme en victoria y no seguir pecando, tengo que estar dispuestas a cortarlas. A veces hay una amistad que más que ayudarte, lo que te estás haciendo es empeorar. A veces hay una relación, a veces hay algo que te está envenenando tu forma de ser. Hay gente que dice, oye, ¿cómo ha cambiado este chico, no? ¿Cómo ha cambiado esta muchacha? ¿Cómo ha cambiado esta persona desde que está con este o con aquel, o va aquí o va allá? Eso es lo que la Biblia nos habla. A eso apunta la enseñanza. Estar dispuestos a cortar, a sacrificar algo que me atrapa, que me ama, que me domina, por amor a Dios. No por imposición, no para sentirme orgulloso delante de Dios, sino que porque amo tanto a Dios, estoy dispuesto a renunciar a una amistad tóxica que me está perjudicando, a un noviazgo que no es de Dios, sino huele a carne por todos los lados, a una relación, a un lugar, a un trabajo. Miles de ejemplos podríamos poner que lo que están haciendo es destruirte, aunque no te des cuenta, porque generalmente el que se está autodestruyendo o dejándose destruir es el último en enterarse. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es decirle al Señor, Señor, enséñame a sacrificarme por ti, como tú te sacrificaste 100% por mí. Pero hay gente que lo quiere tener todo, lo bueno, lo malo, lo de Dios, lo del diablo, un poco de horóscopo, un poco de Biblia, un poco de esto, y así esas mezclas no funcionan. Alguna gente dice, pero es que Dios es muy radical. Bueno, yo me alegro que te hayas dado cuenta. Efectivamente, Dios es tremendamente radical, no se anda con medias tintas. Si algo en tu vida te está produciendo daño y te está llevando a la ruina, córtalo antes de que sea demasiado tarde. La siguiente clasificación o grupo de versículos Me llama muchísimo la atención, abarca del versículo 11 al 14. Y dice la palabra de Dios así: porque el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. La proporción es 99-1. Alguien podría decir, pero ¿merece la pena comenzar a andar por valles, por montes en la oscuridad de la noche, con los peligros que eso conlleva? Porque este texto bíblico, hoy en día, pues digamos que el panorama, el ambiente ha cambiado, pero en los tiempos de la Biblia, como ustedes saben perfectamente, había en la tierra de Israel leones, hoy en día ya no hay. Había osos, hoy en día no existen en Israel. Pero en los tiempos de la Biblia, y lo sabemos por el rey David, por ejemplo, los peligros de un pastor eran enormes. Lobos, leones, osos. ¿Merece la pena por una? Si me dijeras que he perdido 99 y me he quedado con una, pues hombre, pues sí. Pero al fin y al cabo, por una, jugarme la vida. La Biblia dice que el buen pastor está dispuesto a dejar las 99 en el aprisco, en el redil, y buscar a la perdida, y cuando la encuentra se regocija. ¿Y de qué nos habla esta parábola? Por supuesto, del amor de Dios, que lo oíamos el día jueves. Pero nos habla acerca de que el cuidado de Dios es un cuidado personal, individualizado. En otras palabras, tú no eres uno en la masa que pasa desapercibido, y si Cristo estuviera aquí esta tarde, mira así a todos los que somos, y a lo mejor a ti ni te mira. No, ese es el concepto humano. Pero el concepto divino, cuando uno conoce a Dios, uno sabe que no hay ni una sola vida, ni una sola alma que pase desapercibida ante los ojos de Dios. Todos somos importantes, amados y queridos por nuestro Dios. Tal vez tú no has pensado en Dios, pero eso no significa de que Dios no ha pensado en ti. Tal vez tú nunca has buscado a Dios de corazón, pero eso no significa que Dios no te haya buscado a ti casi casi desde el vientre de tu madre. Prueba de ello que si estás aquí no es por casualidad, es porque Dios te trajo de una u otra manera, utilizando las circunstancias, etcétera, etcétera. Es decir, el cuidado de Dios es algo tremendo, y esa característica, esa seguridad de que mi Dios me está cuidando, mi Dios me está protegiendo, y si yo me descarrío, si yo me desvío del camino, Él vendrá en mi búsqueda. Siempre tienes que tenerla clara en tu vida. Porque puede ser que habrá momentos en los que te sientas rodeado de amigos, de gente, donde tú dominas y controlas, pero te puedo asegurar que la vida, que es tan larga, habrá momentos en los que te vas a sentir solo. Pero cuando conoces al Señor, sabes que la soledad no existe en Dios, porque Él siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque hayas ido recientemente a un cementerio a enterrar a tu padre, a tu madre, a un ser querido, a un hijo, Él nunca te abandonará. Aunque hayas sido una niña, un niño abandonado, violado o abusado de pequeño, Él nunca te abandonará, porque Él dice que aunque tu propio padre y tu propia madre te abandonen, yo nunca, jamás te abandonaré. Él es el Padre y el Dios de los huérfanos, dice la Biblia. Los que perdieron todo su arraigo familiar. Él es el Dios de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos. Hay leyes en la Biblia, docenas de leyes que iban dirigidas a estos colectivos que eran los más desfavorecidos, los más vulnerables, huérfanos, viudas, extranjeros. Dios se acordaba de todos y de cada uno de ellos. Hemos leído, hemos estudiado hace poco tiempo la famosa historia de Ruth, aquella mujer que había perdido a su marido, que había perdido a su suegro, que había perdido fuerza, que había perdido juventud, pero Dios estuvo con ella y ella pudo rehacer su vida. Por lo tanto, la soledad en Dios no existe. Y si en algún momento con Dios te sientes solo, es porque Él está trabajando en tu corazón y te está llevando a una escuela y a un terreno de más comunión y de más intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente bloque, volvemos a repasar lo que hablamos el domingo pasado. Y créanme que hemos oído testimonios en esta semana preciosos de personas que lo pusieron en práctica, el poder del perdón, y vieron auténticos milagros en su vida. Del versículo 15 al 20, lo que me ha llamado la atención de estos versículos es lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyera a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí viene en ese contexto, ¿verdad? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a dejarlo ahí. Existe la posibilidad de que tú quieras arreglar una situación que se ha deteriorado por el motivo que sea, y esa persona reaccione en contra, esa persona no acepte tu perdón, esa persona no le interese restaurar la relación. Existe esa posibilidad, hermanos. Mentalízate de que en el reino de Dios no todo es jijí, jajá, flores y alegrías, sino que a veces te puede llevar un palo tremendo por parte de un hermano o de una hermana con la cual quieres llevarte bien, con la cual quieres arreglar la situación, te has acercado en privado sin que nadie lo sepa, con humildad, con un corazón sincero a pedirle perdón, y no quiere, no te lleve las manos a la cabeza ni te sorprendas, porque el Señor dice que puede ocurrir esto, y de hecho a veces ha ocurrido, lamentablemente. Personas que no entienden la necesidad de vivir en armonía los unos con los otros. Personas que no le dan importancia a las relaciones interpersonales entre hermanos. Personas egoístas que dicen, yo no tengo que pedirle perdón a nada ni a nadie, y aunque haya ofendido o alguien venga a pedirme perdón, yo sigo adelante. Hay todo tipo de personas en el reino de Dios, es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? Decimos, bueno, ahí te quedas. No, vuelve a intentarlo otra vez. Pero en esta ocasión, a ver si la persona reacciona, vamos a confrontarla llevando testigos, y entonces en boca de dos o tres testigos, vuelve otra vez a intentarlo. Y puede ser, no te sorprendas, que la persona diga, ni con testigos, ni aunque vinieras con 1,000 personas, yo no te voy a pedir perdón, ni vamos a arreglar nada. Entonces dice la Biblia que lo que tienes que hacer es comunicarlo a la iglesia. Y ahí es donde quiero pararme. Porque cuando Jesús dijo eso, la iglesia no existía. Eso me llamó mucho la atención. Dilo a la iglesia, y si cuando se informe a la congregación tampoco reacciona ahora ante el hecho de que todo el mundo en la iglesia sabe que este hombre no quiere cambiar, que no quiere arreglar las cosas, pues tenle por gentil y por publicano, como diciendo, este no es convertido ni creyente ni nada. Pero me llamó la atención que Jesús dice, comuníquenlo a la iglesia. Bueno, sabemos que en el texto original, en el griego, en el que se escribió el Evangelio de Mateo y todo el Nuevo Testamento, la palabra es eclesia. Pero leí la versión en hebreo y dice Keilah, que es lo mismo. La Keilah. Y si no existía la iglesia, ¿a qué se refería el Señor entonces? Porque supuestamente entendemos que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es cuando empezó la iglesia. Si Él dice en Mateo 18, si no quiere ponerse bien, si no quieren arreglarse entre hermanos, dilo a la iglesia, ¿a qué se refiere cuando dice la iglesia si no existía? Está hablando en tiempo futuro. Miren, la palabra eclesia se utilizaba para muchas cosas, no necesariamente para una iglesia tal y como la entendemos hoy en día, sino una eclesia o iglesia era un grupo de personas que se reunían con un fin en común. Si se reunían, por ejemplo, un grupo de estudiantes de filosofía, eso era una eclesia, eso era una asamblea, una congregación. Si se reunía un grupo de políticos o de deportistas o de cualquier otra, extracto de la sociedad, a ese grupo de personas se le llamaba eclesia, se le llamaba iglesia. Entonces, pensando en esto, si todavía no existía la iglesia como tal, y el Señor Jesucristo dice en su palabra que cuando hay algo entre personas que chocan, hay algo que está impidiendo la armonía en esas personas, se pongan de acuerdo, y no existía la iglesia, quiere decir que ahora que existe la iglesia, con cuánta más razón o motivo tenemos que hacer todo lo posible para llevarnos bien. Si en un grupo de deportistas, si en un grupo de jugadores, en una iglesia con finalidades deportivas, tenían que llevarse bien, ¿cuánto más entre cristianos, entre hombres y mujeres que dicen que han entendido el Evangelio y que quieren agradar a Dios. En otras palabras, no hay excusa para virar la cara y no querer arreglar una relación, una circunstancia, un problema con un hermano o con alguien, porque tu corazón se ha cerrado y no has entendido que la base del Evangelio es el perdón, la humildad y el arrepentimiento. Es intentarlo, e intentarlo. Y ahora, en este tema, me vienen muy bien esos versículos que dice: busquen la paz y síganla. Y en cuanto dependa de vosotros, no de los demás, no dependas de lo que dicen los demás para estar tú bien o mal. En cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de nosotros individualmente, estad en paz con todos los hombres. Si no te quieren perdonar, allá ellos, pero por lo menos tú perdona. Si no se quieren arreglar, pero por lo menos tú intenta arreglarlo. En otras palabras, vete cada noche a la cama con la conciencia tranquila y duerme en paz y vive en paz porque has querido hacer tu parte y aunque los demás no hayan querido hacerla. ¿Cuántos dicen amén? El perdón es algo fundamental en la vida de una congregación, en la vida de un matrimonio, en la vida de una iglesia, porque tarde o temprano, sí o sí, pueden surgir circunstancias, pueden surgir cosas que pueden en un momento determinado levantarse el marido contra la esposa, los hijos contra los padres o viceversa. Y como cristianos tenemos que saber de antemano cómo puedo solucionar un problema, un mal ambiente, una mala atmósfera contaminada en la casa, en la iglesia, en el grupo de jóvenes, en los niños. ¿Cómo tenemos que reaccionar con algo que es un antídoto extraordinario y que rompe toda atadura espiritual, que rompe toda maldición? Y es el pedir perdón delante de Dios y delante de los hombres. Eso cambia todo, la atmósfera, el ambiente, derrite el corazón más duro. Nunca nos olvidemos de que el cristiano tiene que vivir perdonando y pidiendo perdón constante y permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente pedimos perdón de una forma mecánica o religiosa, sino que el último bloque de este capítulo 18 es la famosa parábola que leímos la semana pasada, la parábola de los dos deudores. Y permítame que se las vuelva a leer nuevamente. Porque aquí está no solamente el principio del perdón, sino el espíritu, la actitud con la que yo tengo que vivir perdonando y pidiendo perdón. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como dijimos el domingo pasado, una fortuna. Esto no hay quien lo pague. Un talento son 45 kilos, multiplica por 10,000. Imagínate la fortuna que le debía. Yo no sé cómo llegó a esta barbaridad. Yo no sé si se durmió. Yo no sé si pensaba que nunca tendría que rendirle cuentas a nadie, como hay algunos que piensan que no le tendrán que rendir nunca cuentas a Dios, pues se equivocan. Llegó el momento en el que el rey dijo: ven para acá, ¿esto cómo lo vamos a arreglar? Tú me debes a mí 10,000 talentos. Y entonces el que le debía, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Era algo común en la época. Si no me puedes pagar, te vendo a ti, a tu mujer y a tus hijos como esclavo y por lo menos recupero algo de la deuda, ¿verdad? Si vas a perder todo de la noche a la mañana, te cancelo todas las cuentas, te quito todo el patrimonio, te reviento a la familia. En otras palabras, te destruyo la vida. Porque como me debes y no puedes pagarme, yo soy dueño de tu vida. Pero entonces, ¿cómo reaccionó el siervo? Postrado, se puso de rodillas, suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Ahora, una cosa es que lo suelte y le diga: está bien, págame todos los meses una cantidad. No hizo eso. Lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una minudencia, algo ridículo, algo insignificante en comparación con lo que se le acababa de perdonar. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Es la misma historia, pero le hemos dado la vuelta a la moneda. Y entonces vemos en el versículo 29 que su consiervo, postrado a sus pies, como él se acababa de postrar, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que él le acaba de decir a su señor. Las mismas. Pero la reacción, completamente diferente. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le arruinó la vida. Le arruinó la vida. Lo mete en la cárcel hasta que le pague toda la deuda. ¡Qué crueldad! Cuando te acaban de perdonar a ti 10,000 talentos. Cuando te acaban a ti de salvar y cambiar la vida. Y tú has salido y has cogido por el cuello, has cogido por la camisa a un pobre hombre que te ha rogado como tú le acabas de rogar al otro. Y en vez de aplicar el perdón y tener misericordia y compasión como han tenido contigo, has sido tan tirano, tan cruel, tan mala persona que le has metido en la cárcel a un padre de familia y le has destrozado la vida. Viendo sus consiervos lo que pasaba, versículo 31, se entristecieron mucho. Su actitud trajo tristeza a todos sus compañeros. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¡Qué tremendo! Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Este no salió nunca más de la cárcel, condenado a morir en la cárcel. Porque si cuando eras libre no me pudiste pagar, ahora que estás en la cárcel menos todavía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, no de dientes para afuera, de todo corazón, de verdad. Cada uno a su hermano sus ofensas. Es increíble. En otras palabras, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Lo que Dios espera de nosotros es que nos comportemos con los demás como Él se comportó con nosotros. Eso se llama misericordia. Haz y haz tú lo mismo. El botón de muestra, el ejemplo, ya lo tenemos claro en la Biblia. Si tú dices, bueno, yo quiero saber cómo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que reaccionar ante diferentes circunstancias y situaciones de la vida, léete Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tienes la biografía de Cristo. Y te va a ayudar una barbaridad para saber ser un buen padre, un buen hijo, una buena mujer. Para saber cómo tienes que orar, cómo tienes que perdonar, cómo tienes que ofrendar, cómo tienes que hacer todo en la vida. Ahí lo tienes todo. Y ese espíritu, esa letra, tiene un espíritu, tiene una vida que tienes que interiorizarla para que seas una buena persona. Pero no una buena persona para presumir de que eres una buena persona, sino una buena persona cambiada y transformada por el poder de Cristo que mora en ti. No porque nosotros seamos buenos, porque bueno, solamente hay Dios, ¿verdad? Pero si tú le permites a Cristo vivir dentro de tu cuerpo, hay muchas personas que han abierto su cuerpo, su mente, sus venas, su ser, lo han abierto a sustancias y a sensaciones y a cosas que nunca tenían que haber probado, que nunca tenían que haber prestado su cuerpo para que el mundo experimentara en ti. Pues de la misma manera que a veces nos hemos abierto en la vida a cosas que al final nos pasaron factura. Y como dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué fruto te queda de aquellas cosas de las cuales ahora te da vergüenza hablar? ¿Qué fruto te queda de aquellos pecados que cometiste? ¿Qué fruto, qué resultado tienes? ¿Qué cosas positivas te quedaron de aquellas cosas que hiciste con tu cuerpo? Dice Pablo, así como presentaste los miembros de tu cuerpo para el pecado, presenta ahora esos miembros para glorificar, para honrar y para servir a Dios. Y eso es el espíritu del Evangelio. Por eso una cosa es ser un religioso. Tengo que perdonar, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que congregarme. Está bien todo eso. Pero ¿qué es lo que te motiva a venir aquí? ¿El cumplir? ¿El espíritu religioso? El espíritu religioso hacía que algunos ayunaran, que algunos recorrieran enormes distancias para hacer prosélitos, pero no dejaban de ser gente religiosa. Y la religiosidad siempre lo que potencia es el ego, el orgullo, la soberbia del hombre. Yo he ayunado, yo he diezmado, yo he ofrendado, yo he ganado alma, yo, y vuelta con el yo. Pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Evangelio, ahoga y mata, neutraliza la carne. Y como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay cosas que se nos pueden volver en contra, la juventud. Porque dice la Biblia que la juventud es vanidad. No es que sea mala, pero la juventud tiene una connotación que como tú no la domines, la belleza. Nosotros los feos no tenemos ese problema. Pero los que son guapos o guapas o atractivos tienen un problema añadido. Porque se te puede volver en contra tu belleza, tu cuerpo, tu atractivo, tu carisma. Cuidado Cuidado con los dones o talentos que Dios te haya dado en un momento determinado, porque se te pueden volver en tu contra. Porque el Espíritu de Cristo es el que tiene que prevalecer en todos y en cada uno de nosotros. Y volviendo al principio, todo beneficio personal que yo quiera extraer del Evangelio, cuidado, porque al final hay algunas personas que en vez de servir al Evangelio, lo que quieren es servirse del Evangelio para potenciar su ego, para potenciar su propia vida y su ego personal. Estas características no son opciones, no son propuestas que Dios lanza a la iglesia para que las ponga a votación, a ver si se aprueban o no. No es para decir, bueno, la primera me gusta, la cuarta y la quinta, pero las demás no me hacen mucha gracia. Es todo o nada. Y el Señor lo que quiere es que se comience a notar, que se comience a manifestar por los poros de nuestra piel, que Cristo está viviendo en nuestros corazones. A veces hemos leído y escuchado, hace unos días estábamos comentando en casa de alguien, una persona, una chica, una mujer, que dice que estaba embarazada y no se había dado cuenta que estaba embarazada. Yo la verdad es que no entiendo mucho de embarazos, porque nunca me he quedado embarazado, ni espero. Pero me resulta extraño que una mujer esté embarazada y que dé a luz y diga, uy, ¿esto qué es? ¿Y esto de dónde salió? Me resulta extraño. Porque si hay algo que es tremendamente evidente es cuando una mujer está embarazada, ¿sí o no? Es una cosa que se nota a la legua. Incluso algunas antes de decirlo uno dice, oye, yo creo que esta está embarazada, ¿eh? ¿Sí o no? Sobre todo ustedes, hermanas, que tienen más experiencia en términos de parto y todo esto, cuando mira dice, me parece que ahí viene otro. ¿No? Hay una serie de síntomas, una serie de, ¿verdad? Y cuando tú miras a una persona, dices, este hombre está lleno de Dios. Este hombre ama a Dios. O este es mucha pompa y poco jabón, como decimos en Canarias. Mucho ruido y pocas nueces. Este año, hermanos, este año tiene que ser el año en el que se note que Cristo está contigo. Este año tiene que notarse, más que nunca, que tú has nacido de nuevo. Hemos aprendido tantas cosas, hemos recorrido tantos caminos juntos, que yo lo único que le pido al Señor es que el Señor ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros, cada uno en su área, cada uno, ¿verdad?, en su lugar, que se note que Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, se nos ha metido dentro. Y cuando hablemos, cuando nos comportamos, cuando salimos de un lugar a otro, en los negocios, en la empresa, en los estudios, en el matrimonio, en la economía, en todo, se tiene que notar que hay alguien dentro de nosotros. Es como cuando una persona está endemoniada. Cuando una persona está endemoniada, se nota, ¿verdad? Porque lleva un ser externo al suyo y se nota y se manifiesta y se exterioriza. Con Cristo, mil veces mejor. Porque lo que se va a manifestar es el fruto del Espíritu, su misma presencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es decir, tiene que salir, tiene que explotar por alguna parte. No somos espías en el reino de Dios, somos testigos de Jesucristo, de tal manera que nuestra vida no puede pasar desapercibida. Alguien tiene que decirte, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te han hecho? ¿A dónde vas? Estás rara. Hablas diferente, ¿qué te ocurre? ¿Estás enferma? Sí, estoy enferma de amor, porque me he enamorado. Y de otro hombre, no, me he enamorado de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que estas características y estas cualidades se tienen que notar en nuestra vida más que nunca, porque es tiempo de madurar y de comenzar a dar fruto. Y quiero terminar diciendo algo. Hace años conocí a un señor en Galicia que había comprado un terreno y lo llenó de árboles frutales. Hablando con él, me dijo que él estaría esperando entre 4 y 5 años para comenzar a obtener fruto de esos árboles que había plantado. Yo dije, pero 5 años esperando a obtener fruto. Y me dijo, como mínimo, si todo va bien, porque puede venir una tormenta, una pedrisca o sabe Dios qué, pero como mínimo 5 años tengo que esperar para comenzar a poder comer algo de ese árbol que he plantado y para poder comenzar a vivir de eso. Yo creo que el Señor está ya diciendo, ya es hora. Ya es hora. He invertido mucho en ti, he tenido mucha paciencia contigo, has oído mucho y al que mucho se le da, mucho se le demandará y ha llegado el tiempo de que comencemos a dar fruto para la honra y para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Oramos al Señor. Aleluya. Humildad, responsabilidad personal, espíritu de renuncia o de sacrificio, tener presente que Dios me cuida personalmente, perdonar, estar unido siempre y tener el espíritu de Cristo, que es un espíritu de perdón y de misericordia. Esas características tienen que ser evidentes en nuestras vidas. Se tienen que notar en nosotros. Se tiene que notar en todos y en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Y por eso humildemente te pedimos, oh Dios, que tú en esta tarde grabes estas palabras en nuestros corazones para que podamos crecer y madurar y comenzar a darte ese fruto que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Cámbianos. Queremos cambiar. Dígaselo al Señor conmigo. No digas yo soy así. No, dile yo no quiero ser así. Yo quiero ser como tú, Señor. Es que mi carácter me traiciona, pues entrégaselo a Cristo. Es que se me van los ojos, entrégaselo a Cristo. Haz pacto con tus ojos, como dice la Biblia que Job hizo con el Señor. Es que todavía el mundo me atrae, pues rompe esas ataduras con el mundo. Pon tu mirada en Cristo y síguele a Él, y tu vida será una bendición para todas las personas que te conocen y te rodean. Bendito sea tu nombre. Dígaselo al Señor en esta tarde. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi mente, Dios mío. Fluye a través de mí, Señor. Fluye a través de mi vida, Señor. Y que comiencen a notarse esos frutos, esa madurez, ese crecimiento espiritual, que comiencen, Señor, a fluir en mi vida. Porque yo quiero, Señor, cambiar y quiero conocerte y servirte cada día mejor. Aleluya. Porque yo quiero, Señor, agradarte. Quiero que estés orgulloso, contento conmigo. Úsame, Señor. Aleluya. Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios.